siempre contigo.
Estados Unidos sanciona al general cubano Luis Alberto Rodríguez López Calleja, ex yerno de Raúl Castro. La administración Trump vincula nuevamente la cooperación médica internacional de Cuba con la trata de personas. El MINSAP registra 66 nuevos casos de coronavirus para un total de 5.527 contagios en la isla, mientras el rebrote se sigue extendiendo. Renuncia médico en Las Tunas, acusado de violar la ética médica por publicar en su Facebook críticas contra el régimen. Con fuertes intercambios e interrupciones, se cumple el primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden en Cleveland, Ohio. Y asciende el número de presos políticos en Venezuela ante las protestas sociales que se cumplen en ese país, especialmente en Yaracuy.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición vespertina de Radio Martí para hoy miércoles 30 de septiembre. Desde el estudio al ingeniero Delfín Coca está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 28 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, hay algunas tormentas dispersas, vientos soplando a 11 kilómetros. En noticias que tienen que ver con Cuba, la más destacada a esta hora es la sanción de Estados Unidos al general de brigada y presidente del conglomerado militar cubano GAESA, Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, conversó sobre la decisión con el subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, John Piekowski.
En un comunicado, el Departamento de Estado anunció este miércoles que sancionaba al general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja, presidente ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial GAESA. El también ex yerno de Raúl Castro fue incluido en la lista de personas bloqueadas por el Departamento del Tesoro, lo que congela sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y le prohíbe visado para viajar a Estados Unidos. En entrevista con Radio Martí, el subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Piechowski, dijo que la medida se tomó para enviar una señal.
En vez de empoderar al pueblo cubano y permitir que ellos tengan empleo, el régimen cubano ha decidido privilegiar a sus torturadores y represores más próximos a la cúpula del liderazgo del régimen. Y yo creo que con esta medida que tomamos contra Luis Alberto Rodríguez López Calleja, estamos mandando una señal a todos, pero sobre todo a los que consideren viajar a Cuba, que están patrocinando a la represión.
Piechowski dijo que las sanciones anunciadas recientemente que prohíben a los estadounidenses alojarse en los hoteles de la isla y comprar tabaco o alcohol para traer de vuelta al país forman parte de un planteamiento de que los aparatos represivos del régimen no deben tener acceso a dólares ni al sistema financiero estadounidense, señalando además que se ha dejado espacio para que los cuentapropistas cubanos también puedan recibir turistas sin que el visitante ayude al régimen de La Habana. A una pregunta sobre el apoyo del gobierno cubano al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Piechowski dijo que es hora de que La Habana reevalúe esa relación.
Ya hemos visto también que en la ONU hay un informe muy reciente que habla no solo de la tortura y de los presos políticos en los calabozos en Venezuela, sino que también está hablando de asesinatos extrajudiciales. Así que nosotros creemos que ya es pleno tiempo para que Cuba reevalúe su relación con Venezuela, con Maduro, pero veremos qué piensa La Habana, porque es un apoyo y un parasitismo que lleva varios años.
Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, Estados Unidos, en el Consejo Directivo número 58 de Ministros de Salud en todas las Américas, volvió a vincular la cooperación médica internacional de Cuba con las personas. Detalles con Jorge Orellana.
Concluyó la 58 Asamblea Anual de la Organización Panamericana de la Salud, por primera vez virtual y abierta al público, y marcada por continuos choques entre Cuba y Estados Unidos. La representante estadounidense Christine Pisani cuestionó la idoneidad de Cuba para asegurar la transparencia y rendición de cuentas que Estados Unidos exige a la OPS desde que el organismo facilitara el envío de médicos cubanos a Brasil bajo el programa Mais Médicos.
Estados Unidos pidió la palabra. Por favor, adelante, Estados Unidos.
Thank you very much. Muchas gracias, señor presidente. El gobierno de Cuba plantea sus alegatos de trata de trabajadores médicos para su propia ganancia política bajo un plan enmascarado por una posición que ha colocado a la OPS en una situación complicada. Los actos de trata de sus personas por Cuba son inaceptables. El gobierno de los Estados Unidos ve con beneplácito la decisión de Estados Unidos de iniciar una revisión independiente del papel de la OPS en el proyecto de Mais Médico, que incluye a trabajadores médicos en Brasil.
El gobierno cubano rechazó las acusaciones estadounidenses. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la ONG Cuban Prisoners Defenders responsabilizó a una funcionaria de la Organización Panamericana de la Salud por el acuerdo Mais Médicos entre Cuba y Brasil, que ahora se encuentra bajo escrutinio internacional. Vamos a Madrid, informa Michelle Suárez.
Según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, la asesora jurídica de la Organización Panamericana de la Salud en Washington habría negociado, visado y dado seguimiento al acuerdo entre Brasil y Cuba, denunciado ahora por Naciones Unidas como posible forma de esclavitud moderna.
Apuntan a la asesora jurídica de la OPS en Washington, Heidi V. Jiménez, ciudadana americana, como persona clave que habría negociado, visado y dado seguimiento al acuerdo con Brasil y Cuba, esquema que ha sido denunciado por esclavitud por las Naciones Unidas.
La ONG asegura que obtuvo la información de filtraciones provenientes de la propia Organización Panamericana de la Salud.
La actuación, según los documentos y filtraciones recibidas, habría sido además ocultar y frenar las demandas judiciales por violaciones de los derechos humanos de los médicos cubanos en Brasil. Hemos contactado con la OPS y han declinado hacer declaraciones. El asunto podría dar lugar a que el Inspector General del Departamento de Estado de los Estados Unidos eliminara la inmunidad tanto a Heidi V. Jiménez como al resto de afectados.
Radio Televisión Martí solicitó su opinión a la OPS, pero no hubo reacción inmediatamente. De acuerdo con Cuban Prisoners Defenders, la Organización Panamericana de la Salud habría obtenido beneficio económico tras retener una parte del salario de los médicos cubanos en Brasil, además de que el contrato permitió a La Habana restringir las libertades básicas de los médicos en misión. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el MINSAP reportó este miércoles 66 nuevos casos de coronavirus para un total acumulado de 5.597 desde el inicio de la pandemia. El informe sostiene la cifra de fallecidos en Cuba en 122, al no reportar nuevas muertes en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 7.150 pacientes. De ellos, 580 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 6 en estado grave. Los casos vigilados en atención mínima primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Entre tanto, continúa tensa la situación epidemiológica en varios territorios cubanos por el rebrote del COVID-19, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Al cierre de septiembre se reportan 1.487 casos y 27 fallecidos por el COVID-19, convirtiéndolo en el peor mes de la pandemia en Cuba. Este miércoles la situación continúa siendo muy compleja en el municipio capitalino de La Habana Vieja, así como en las provincias de Ciego de Ávila y Santi Espíritus, informaron a Radio Martí residentes de esos territorios. Desde La Habana Vieja, la activista Ariadna Mena comenta que ahí hay barrios cerrados.
En cuanto al pestizaje, aquí mismo donde yo vivo, aquí nadie viene. La higiene aquí en La Habana Vieja cada día es más pésima. Vemos los tanques desbordados de basura, las fosas están reventadas, tú las ves, esa agua negra en las calles. Las condiciones desgraciadamente están creadas para que se propague mala pandemia.
Desde la zona sur de la capital avileña, Oscar Cervantes informa que está ingresado el jefe de cárceles y prisiones con el virus, quien contaminó a otros militares.
Eso conllevó a que todos estos militares infectaron la prisión de Canaleta, desocuparon la prisión de Morón y pasaron a todos los internos para Canaleta, y entonces tiene la prisión de Morón utilizándola como hospital para lo que son los reclusos nada más.
El periodista Adriano Castañeda cuenta que en Santi Espíritu se detectó un foco en el gobierno municipal.
La sede del gobierno del municipio de Santi Espíritu, ubicada en el bulevar, los tres pisos amanecieron cerrados. El reparto 23 de diciembre, la plazoleta de Hanoi, el barrio de Agramonte fueron cerradas por tener ya casos confirmados.
Mientras que en la zona norte de Ciudad de Ávila, José Carlos Fernández expresa que están totalmente desabastecidos.
El hambre nos está matando. Yo hace 6 meses que no trabajo, tengo 2 niños chiquitos y una hija embarazada. Lo poco que hay que dejarlo para ellos.
Y en la capital espirituana, la ama de casa Yanela Lucía Reyes nos dice que su preocupación fundamental es la falta de alimentos y medicamentos.
De ahora en adelante va a ser súper más crítico. Vas a las placitas, no encuentras una vianda, nada. No hay ni arroz, no hay frijoles, no hay medicina.
Este miércoles el Ministerio de Salud Pública reportó 66 nuevos casos de coronavirus, 40 en Ciego de Ávila, 14 en Santi Espíritu, 10 en La Habana y 1 en Matanzas y Granma respectivamente. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hablando de médicos, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, acusado de violar la ética médica por la dirección del Hospital Ernesto Guevara de La Serna en Las Tunas, renunció este martes a su cargo antes de que se haga oficial el fallo de una comisión investigadora en su contra. Se le acusaba de violar la ética médica por las publicaciones críticas que realizó en su perfil de Facebook. Pupo Casas habló con Radio Martí y explicó que el comité ético dictaminó en su contra, a lo que respondió que la misión de un doctor es proporcionar salud a la sociedad, principio que él no ha violado. Luego de la decisión y antes de ser expulsado, Pupo Casas presentó su renuncia al hospital y también al sistema de salud de Cuba. Indicó que su caso no es el primero y opinó que no será la última víctima de este tipo de injusticia que cometen quienes ejercen el poder en el país, dijo el médico a Radio Martí. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos ha informado que interceptó el domingo 27 de septiembre a 9 migrantes cubanos, aproximadamente a 10 millas del sur de Key Colony Beach. La Guardia Costera de Cayo Hueso recibió un informe de un barco de migrantes con 9 personas y envió una embarcación hacia el lugar, donde se embarcó de manera segura a los 9 migrantes cubanos varones, los cuales fueron repatriados a Cabañas, Cuba. La Guardia Costera ha interceptado aproximadamente 40 migrantes cubanos que intentaron ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a través del entorno marítimo en el año fiscal 2020, que comenzó el 1 de octubre de 2019, en comparación con 327 migrantes cubanos en el año fiscal 2019. Son las 6:12, un vistazo a Estados Unidos, porque en el primer debate entre el presidente de los Estados Unidos, hoy candidato Donald Trump, y el candidato demócrata Joe Biden, hubo fuertes intercambios sobre la pandemia del coronavirus, las relaciones raciales, la pérdida de empleos y la Corte Suprema. Regresamos a Washington DC con Michelle Sagué.
Con interrupciones constantes y fuertes acusaciones, el primer debate entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden inició el martes con beligerantes intercambios sobre la pandemia del coronavirus, la violencia en las calles, el desempleo y la manera como la Corte Suprema determinará el futuro de la atención médica en el país, entre otros temas. Trump intentó controlar la conversación una y otra vez, interrumpiendo a Biden y constantemente hablando al mismo tiempo que el moderador Chris Wallace de Fox News. El presidente se ganó un regaño de Wallace, quien le pidió a ambos que dejaran de interrumpirse. En los primeros instantes del debate, Trump pasó problemas para definir sus ideas para reemplazar la ley de cuidado de salud asequible y defendió su nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema.
We won the election. Elections have...
Él dice que ganaron la elección y las elecciones tienen consecuencias. Dice que tienen el Senado y la Casa Blanca. Por su parte, Biden dijo que se debe esperar hasta después de la elección el 3 de noviembre.
The American people have a right.
Dice que el pueblo tiene el derecho a opinar sobre quién es el candidato a la Corte Suprema, lo que ocurre cuando votan por senadores o presidente. Dice que no van a tener esa oportunidad ahora porque ya estamos en medio de una elección. Ya han votado decenas de miles de personas. Biden atacó el manejo de la pandemia por parte de Trump, señalando que el presidente esperó para actuar una vez que el virus llegó a Estados Unidos y aún no tiene un plan. Trump le respondió: nunca habrías podido hacer el trabajo que hicimos nosotros, no lo llevas en la sangre. Trump advirtió de un posible fraude electoral en los comicios de noviembre y aseguró que cuenta con el Tribunal Supremo si hay algún problema en el recuento de votos. Ante estas afirmaciones del presidente, Biden respondió: tiene miedo de contar los votos y subrayó que no hay evidencia de que la votación por correo sea fuente de fraude. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, informes de inteligencia de los Estados Unidos han advertido sobre posibles amenazas extremistas en torno a las elecciones del 3 de noviembre, como nos informa desde Washington Luis Alberto Facal.
Funcionarios de seguridad estadounidenses advierten que los extremistas domésticos violentos representan una amenaza para las elecciones presidenciales del próximo mes, en medio de crecientes tensiones políticas, disturbios civiles y campañas de desinformación en el extranjero. Los memorandos del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dicen que las amenazas de extremistas nacionales a objetivos relacionados con las elecciones probablemente aumentarán en el período previo a las elecciones del 3 de noviembre. Hasta ahora, esas advertencias se han mantenido en gran medida internas, pero la Oficina de Seguridad Nacional de Nueva Jersey tomó la inusual medida de resaltar públicamente la amenaza en un informe poco conocido en su sitio web la semana pasada. Tienes este brebaje de brujas que realmente no ha sucedido en la historia de Estados Unidos, y si han ocurrido han pasado décadas, sino siglos, dijo Jared Maples, director de la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación de Nueva Jersey, que publicó la evaluación de la amenaza. Las protestas a nivel nacional en los últimos meses por la justicia racial y la brutalidad policial han sido en gran medida pacíficas, pero algunas han dado lugar a enfrentamientos violentos, incluso entre facciones extremistas de izquierda y derecha. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el abogado Larry Kleinman entabló una demanda contra el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien prometió desembolsar hasta $16 millones para pagar la multa de unos 32,000 exreos de la Florida, con el fin de que puedan votar en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. De acuerdo a un comunicado emitido este martes, Kleinman, votante de la Florida y que encabeza la organización Freedom Watch, ingresó la demanda en un juzgado de Tallahassee, capital estatal, contra el supuesto plan de Bloomberg para sobornar a delincuentes condenados para que voten por Joe Biden y Kamala Harris. La demanda del abogado Kleinman incluyó también, entre otros, a la División de Elecciones del Departamento de Estado de la Florida y la oficina de campaña de Biden. Nueva York, Amazonas, Ontario y Quebec son algunas de las regiones del continente americano que miran con temor el aumento progresivo de sus cifras de contagios diarios y también de fallecidos y se preparan para una eventual segunda ola de la pandemia del COVID-19. Su temor materializado en nuevas restricciones choca con el optimismo al que invita la tendencia general en América, con una curva en lento descenso desde finales de julio, aunque todavía con 100,000 positivos al día, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud. 30 grados en Guantánamo, la jornada cubierta, viento soplando a 11 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, asciende la cifra de presos políticos en Venezuela tras las protestas que se llevan a cabo especialmente en Yaracuy, como nos cuenta José Luis Ramos.
El director y presidente de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, confirmó que en los últimos días ascendió a 348 la cifra de personas privadas de libertad por motivos políticos.
Son 348 presos políticos en Venezuela, según la lista actualizada de esta semana del Foro Penal, remitida para su verificación y certificación a la Organización de Estados Americanos y a la ONU. De este número, 24 son mujeres, 324 son hombres. Hay 127 militares registrados en esta lista, 221 son civiles. Y en total, desde el año 2014 hasta la fecha, ha habido 15,584 encarcelaciones y se han excarcelado a 15,209 personas. Quiero decirles que el Foro Penal ha atendido a más de 12,000 casos.
Hay 9,255 personas que se encuentran sujetas a procesos penales por motivos políticos bajo medidas cautelares. 870 civiles han sido presentados ante los tribunales militares, señala el último informe de la Organización de Derechos Humanos. Según Romero, tras las protestas sociales de los últimos días en el estado de Yaracuy, se produjeron diversas detenciones, dos adolescentes entre ellos.
Hemos registrado al menos 34 detenidos desde el 22 de septiembre, de los cuales 7 quedaron privados de libertad. De esos 34 detenidos, 5 son personas que están todavía privadas de libertad, pero con medidas de libertad bajo fianza, que en definitiva deben cumplirse con ciertos requisitos, pero quedan todavía privados de libertad, y otros que se mantienen detenidos, ¿no?
El Foro Penal Venezolano remitió a la Organización de Estados Americanos la lista de presos políticos para su certificación y verificación. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que ofrece $20 millones en recompensas por información que lleve a la captura o condena de 3 exfuncionarios de Venezuela acusados de narcotráfico y otros delitos en Miami, entre ellos un exjefe de Interpol. Se trata de Pedro Luis Martín Olivares, exjefe del Área de Inteligencia Económica del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, Rodolfo Mactur Mora, quien se desempeñaba como titular de Interpol en Venezuela, y Jesús Alfredo Itriago, un exjefe del Área Antinarcótico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de la Nación Suramericana. El Departamento de Estado reveló que ofrece una recompensa de $10 millones por Martín Olivares, $5 millones por Mactur Mora y otros $5 millones por Itriago. Y los senadores estadounidenses por la Florida, Marco Rubio, republicano, y Ben Cardin, demócrata por Maryland, enviaron una carta al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instándolo a apoyar al pueblo de Venezuela y el retorno del orden democrático en medio de los esfuerzos del diputado Nicolás Maduro de hacer elecciones fraudulentas en diciembre. Los senadores expresan que el régimen continúa violando los derechos fundamentales de los venezolanos, incluyendo su derecho a elegir a los líderes, e instan a Guterres que apoye al pueblo de Venezuela en su lucha por el retorno a la democracia. Han enfatizado además que Maduro ha financiado su régimen con oro robado y otras actividades ilícitas. Rubio y Cardin concluyeron su misiva a Guterres expresándole la esperanza de que la Unión Europea rechace y condene las elecciones. Vamos a Nicaragua porque el gobierno de ese país centroamericano ha aprobado por decreto una estrategia nacional de ciberseguridad y los periodistas alertan sobre el incremento de la censura y la represión. Ya estamos en Managua haciendo contacto con Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua aprobó por decreto presidencial la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025, un día después de que la iniciativa de ley de ciberdelitos fuera introducida en la Asamblea Nacional y será ejecutada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo. No obstante, tanto la iniciativa de ley como la estrategia son ampliamente rechazadas por los periodistas, que consideran las acciones estatales como medidas de censura y represión, como enfatizó el director del diario La Prensa, Jaime Chamorro.
Lo más draconiano que se ha visto en Nicaragua, porque hubo censura en los 80, ¿verdad? Somoza también usó la censura.
El decreto explica que existen riesgos y amenazas cibernéticas asociadas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que plantean la estrategia de ciberseguridad como un esfuerzo para contribuir a la promoción del ciberespacio seguro. En ese escenario, periodistas como Lucía Pineda Wau, que estuvo presa en Nicaragua y que actualmente desde el exilio en Costa Rica sigue ejerciendo como jefa de prensa de la plataforma informativa 100% Noticias, sostiene que se trata de una estrategia para callar las voces críticas en el país.
Prácticamente pues es una ley que viene pues a poner un bozal a los nicaragüenses, está promoviendo que la gente se autocensura.
Mientras la Estrategia Nacional de Ciberseguridad fue aprobada por decreto, en la Asamblea Nacional los 70 diputados sandinistas cerraron filas para impulsar y defender la iniciativa de ley del ciberdelito, alegando que se trata de una medida para proteger y defender el ciberespacio nicaragüense. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A propósito, seguimos en Nicaragua porque surgen denuncias de la estrategia de la administración de Daniel Ortega para limitar la libre expresión en ese país. Nuestro colega Pedro Corzo conversó con un destacado periodista en la Nación Centroamericana.
Diferentes entidades de Nicaragua están denunciando al régimen del presidente Daniel Ortega por querer imponer medidas que criminalizarían la libertad de expresión, según nos dice Luis Sánchez, del diario La Prensa de Managua.
Que hay un frenesí represivo de la dictadura, ¿verdad? Están atacando bastante por la vía legal e intensificando la represión física dirigiendo las reuniones de toda clase, pues de la oposición y la disidencia. Algunos creen que es porque se está preparando Ortega para alguna negociación política, sino con la oposición local, con la OEA, con vistas a las elecciones del próximo año. Otros no, otros creen que, esto va con vela desplegada hacia el sistema político de Corea del Norte, China, Cuba. Leyes para castigar.
Según Sánchez, uno de los objetivos de la nueva legislación son las redes sociales.
Lo había advertido la Rosario Murillo, lo que se publica en las redes sociales, ¿verdad?, que es fuerte contra la dictadura, y es para castigar la obtención de información por medios electrónicos, porque se obtiene pues de alguna manera esa información de los ministerios, de las dependencias de poder, etcétera. Ha habido hackeos de anónimos también que han revelado, han sacado a luz. Entonces, no solamente la obtención de ese tipo de recursos informativos, sino que su uso, su utilización, será penada con cárcel de varios años.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Vamos a El Salvador porque la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ha denunciado lo que denominó como el grave deterioro de la libertad de prensa en El Salvador. Esto debido a las amenazas, intimidación, campaña de descrédito y acoso fiscal contra medios, periodistas y opositores críticos que, según la organización, lleva a cabo el gobierno del presidente Nayib Bukele. Abro comillas. La actitud de Bukele es la misma práctica de estigmatización y descrédito que estamos observando en Estados Unidos, Brasil, México y Venezuela. Para callar a la prensa crítica e incómoda, dijeron Christopher Barnes y Robert Rock, presidente de la CIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, respectivamente. La CIP reaccionó a la investigación que lleva a cabo el Ministerio de Hacienda de El Salvador sobre el periódico digital El Faro, por supuesto lavado de dinero y evasión tributaria. Ahora pasamos de inmediato a Colombia, porque mientras el gobierno de ese país advierte que continuará combatiendo con los disidentes de la FARC que se escudan en territorio venezolano, hay sectores políticos que rechazan una carta que exige la renuncia del presidente Iván Duque. Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
La carta de la denominada Segunda Marquetalia, disidencia de la FARC, divulgada en la cuenta de Twitter del ex negociador del proceso de paz, Iván Márquez, y que exige la renuncia del presidente Iván Duque, al que acusan de elegirse con el apoyo del narcotráfico, denunciando además los supuestos nexos del expresidente Álvaro Uribe con los grupos paramilitares, motivó el rechazo de todos los sectores políticos en Colombia. Incluso desde la oposición, la representante a la Cámara, Caterine Miranda, calificó de cínica la actitud de los desertores del proceso de paz.
No es con vías de hecho, al margen de la ley, fuera de la democracia y burlándose del proceso de paz, que alcanza una interlocución válida con el país. Como un destructor del acuerdo de paz como él, le puede llegar a exigir la renuncia a un presidente de la República, es realmente absurdo.
Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, acusó al gobierno en disputa de Venezuela de albergar en su territorio a los cabecillas de las disidencias y advirtió que las fuerzas militares continuarán combatiendo.
Nuestras fuerzas militares y policía mantienen las operaciones para combatir a estos narcoterroristas que huyeron de la justicia colombiana porque su único objetivo es lucrarse del narcotráfico que lleva violencia y dolor a las comunidades.
Por su parte, el alto consejero para la seguridad nacional, Rafael Guarín, afirmó que Márquez, Santrich, Romaña y los demás cabecillas de las disidencias de las FARC son una traición al proceso de paz, que con estos actos solo ratifican su vocación narcotraficante y con el patrocinio, el apoyo y el albergue de la dictadura de Nicolás Maduro quieren desestabilizar a Colombia y atentar contra los colombianos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y hay luto en los amantes de los que no les gusta la sopa. Ha muerto el octogenario dibujante argentino Quino, autor de Mafalda, aquella niña que hablaba con el mundo a través de un mapamundi y le pedía que cambiara, que fuera feliz, que fuera justo. La historia nos la cuenta la agencia francesa de prensa.
Adiós a Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino. El dibujante argentino falleció el miércoles a los 88 años. Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará, escribió en Twitter su editor Daniel Divinsky. Hijo de andaluces, Quino había nacido en Mendoza en 1932. A los 13 años ingresó al Colegio de Bellas Artes de esa ciudad, pero pronto se aburrió de dibujar ánforas y yesos y volcó su genio en la historieta y el humor. A los 18 años publicó su primera viñeta en Buenos Aires, pero no fue hasta los 30 cuando de su trazo nació Mafalda, la niña que odia la sopa, concebida por encargo para una publicidad en 1963. La campaña nunca vio la luz, pero un año después Mafalda se publicó en el semanario Primera Plana de Buenos Aires. De ahí en más, las tiras de la niña y sus amigos, cargadas de humor con crítica social, le trajeron fama mundial. La tira se publicó desde 1964 hasta 1973, cuando Quino dejó de dibujarla por considerar que se repetía. Humilde y franco, Quino se definía como un pésimo dibujante y un declarado amante de la libertad. A lo largo de su vida recibió varios reconocimientos, como la Legión de Honor de Francia y el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, los dos en 2014. En esa ocasión el jurado destacó que los lúcidos mensajes de Quino siguen vigentes por haber combinado con sabiduría la simplicidad del trazo del dibujo con la profundidad de su pensamiento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias. 6:31, bienvenidos amigos a esta media hora informativa en la edición vespertina de Radio Martí correspondiente a este miércoles 30 de septiembre. Continúa en la consola de sonido el ingeniero Delfín Coca, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui, gracias también a esta hora Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...29 grados a esta hora, la temperatura en Pinar del Río, intervalos nubosos, hay lloviznas en el área. Comenzamos con noticias de Cuba, ya que la policía política ha advertido a un grupo de personas residentes del barrio San Isidro, en La Habana Vieja, que se alejen del activista Luis Manuel Otero Alcántara. La razón no la cuenta Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado trató de intimidar a un grupo de residentes del barrio San Isidro en La Habana Vieja, todos vecinos del artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara.
A los vecinos, por supuesto, los subieron uno a uno, se entrevistaron con él. Lo que quieren evitar a toda costa es que sus medios mantengan la amistad que tienen con Luis. Que no le permitan a los niños que entren a la casa, que se mantengan lejos porque si no se van a buscar problemas. O sea, también los amenazaron. Que si siguen dejando a sus hijos entrar a casa,
denunció la pareja del creador, la curadora de arte Claudia Genluí Hidalgo.
Y ellos dicen que van a seguir manteniendo la amistad con Luis porque Luis es una persona espectacular. O sea, él todo el tiempo está pendiente de la gente del barrio, de la comida, de esto, compartiendo lo que tienen. Hay una relación muy linda que han establecido ahí, como unos lazos súper lindos. Son gente muy cálida. Y de verdad que nosotros nos sentimos súper bien ahí, ellos con nosotros.
Cuando supo de las citaciones a sus vecinos, Otero Alcántara los acompañó a la estación policial ubicada en la calle Picota del municipio capitalino. Mientras esperaban todos afuera de la delegación, agentes de la PNR detuvieron al artista y al disidente Denis Solís.
Que están sentados en el parque de Picota, vinieron dos patrullas, lo montaron y se lo llevaron.
Luis Manuel Otero Alcántara ofrece periódicamente en la sede del Museo de la Disidencia en Cuba, talleres de dibujo para los niños y jóvenes del barrio San Isidro, bajo el lema La cultura salvará a Cuba y al mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y un operativo formado por agentes de la Seguridad del Estado y la PNR detuvo el lunes frente al Tribunal Municipal de la Ciudad de Placetas a Maydelin Toledo Mayeda y a Jennifer Guevara Russell, madre y esposa respectivamente del preso político Didier Almagro Toledo, encarcelado en la prisión Villa Clareña, La Pendiente, en espera de un juicio por desórdenes públicos. Las dos mujeres fueron liberadas horas más tarde y Toledo Mayeda habló así con Radio Martí.
Como parte de la semana de homenaje que familiares y miembros de la Academia Julio Machado decidimos dedicar al preso político Misael Díaz Paseiro y mi hijo Didier Eduardo Almagro Toledo por actos depresivos que sufrieron en días pasados. Yo y mi nuera nos encontrábamos frente del Tribunal de Placeta exigiendo la libertad de mi hijo con fotos de él y llegó un fuerte operativo policial y allí fuimos arrestadas violentamente y trasladadas para la unidad de policía aquí en Placeta. Nos interrogaron, que no los interrogó fue Héctor de la Fe, con fuertes amenazas. Yo en este momento más que nunca temo por la vida de mi hijo y responsabilizo a la seguridad del Estado totalmente por todo lo que le pueda pasar a mi hijo en esa prisión, que ha sido golpeado brutalmente y maltratado, mandado por la seguridad del Estado. Y también quiero que sepa que por ninguna amenaza que me pueda hacer la seguridad del Estado, por todos los atropellos, por amenazas, por multas, por lo que sea, yo nunca voy a dejar de luchar por la libertad de mi hijo, que es lo más que quiero en este mundo.
Y Didier Almagro Toledo es miembro de la Academia Julio Machado y del Comando Cívico de Acción y Propaganda César Páez, ambos grupos con sede en Placetas, Villa Clara. Y en el servicio dominical en la Iglesia Bautista Ebenezer, ubicada en el municipio Cotorro, en La Habana, el pastor del templo, Carlos Sebastián, quien es también secretario de la Convención Bautista Occidental de Cuba, cuestionó desde el púlpito los ataques en contra de la Iglesia.
A los que dicen que nosotros causamos las desgracias de Cuba y que la Iglesia es la que está causando el mal en Cuba, que nosotros causamos división en el pueblo cubano, a los que dicen que tenemos un mensaje de odio y violencia, como dijo esa mujer en esa entrevista, que nosotros tenemos un mensaje de odio y de violencia, a los que dicen que estamos al servicio de Estados Unidos y no del pueblo cubano, yo declaro enfáticamente que no fueron los cristianos, ni la Iglesia Evangélica Conservadora, la que sumió a la nación cubana de una economía emergente en la década de 1950 a la suma pobreza que tenemos hoy. No fueron los cristianos, ni ha sido la Iglesia Evangélica Conservadora la que despreció y humilló durante 40 o 50 años a los homosexuales y a los religiosos. No ha sido la Iglesia Evangélica Conservadora la que descuidó los campos fértiles y los llenó de marabú para dejarnos pasar hambre en una nación llena de riquezas naturales. No fueron los cristianos, ni ha sido la Iglesia Evangélica Conservadora la causante de una emigración que ha durado 60 años y que nos ha quitado más de 3 millones de cubanos de lo mejor de nuestra sociedad. No fueron los cristianos, ni ha sido la Iglesia Evangélica Conservadora la que sembró mensajes de odio entre cubanos. Nosotros jamás hemos llamado a otro cubano gusano, escoria o mercenario. No fuimos nosotros. No hemos sembrado ese odio, llamándoles héroes a lugares chivatos, y pone al pueblo de Cuba a chivatearse unos a otros al punto de que nadie confía en nadie porque el pueblo está dividido. Nosotros vivimos enseñando el valor de la dignidad plena de todos los hombres. Eso hace la Iglesia. Amamos a este pueblo de Cuba y queremos la unidad del pueblo de Cuba. Nuestro lema es Cuba para Cristo ya, luz para esta tierra.
Y el movimiento Opositores por una Nueva República ha denunciado este miércoles encarcelamiento de dos de sus miembros. José Díaz Silva, presidente de la organización con sede en La Habana, ha afirmado que los dos procesos se deben a razones políticas.
Este mes de septiembre de 2020 se va y nos deja que nos mandan para prisión dos delegados patriotas. Noé Díaz Mato, el día primero de este mes, fueron a buscarlo a su casa, lo llevaron para la PNR de Santa Cruz del Norte, de allí lo pasaron el técnico de San José de las Lajas, y el día 16 de este mismo mes se lo llevaron para la prisión de Melena, acusado de salida ilegal del país. Noé Díaz Mato es un hombre enfermo y ciego. También tenemos el caso de Manuel Santana Vega, un muchacho de aquí de Santiago de Las Vegas, que el día 7 de este mes decidió escribir unas consignas contra el sistema abusivo de la tiranía en la pared de su casa. Ese día a las 11 de la mañana se le metió la policía con la seguridad del Estado en su casa, le rompió la puerta y lo sacó a la fuerza. Se lo llevaron para la PNR del Cotorro lo pasaron para el técnico de la Quinta aquí en Playa y lo acusan de desacato. Lo han llevado dos veces para la prisión de Valle Grande y lo han virado para atrás porque dice que esta prisión está en cuarentena.
La Academia Latina de la Grabación ha anunciado a los nominados de la 21ª entrega anual de los Latin Grammy, entre los que se incluyen varios artistas cubanos. La mayoría de los músicos cubanos compiten por el mejor álbum tropical tradicional con los discos Este es nuestro Changüí de Guantánamo, Palante del flautista Ernesto Fernández, ícono de la Orquesta Aragón, y Fail de Contumbao de la Orquesta Fail de. para el premio al mejor álbum contemporáneo, Fusión, compite con Disco Mariposa de Omar Aportuondo y Gente de Zona y Becky G. Compiten con el tema de Muchacha por la mejor canción urbana. El cantautor cubano Alex Cuba fue nominado por el mejor álbum cantautor por su trabajo sublime, con el que compite también en la categoría Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum. Los Grammy Latinos se entregarán este año el 19 de noviembre.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En la misma forma que desde el pasado año les pronostiqué que se acercaba para Cuba de forma inevitable un nuevo periodo especial, mucho más grande y traumático para ustedes que el que sufrió la isla en la década de los 90, hoy les pronostico que está al finalizar el programa esclavista de las misiones médicas al extranjero. Y les repito lo mismo que les dije hace unos meses atrás, para advertirles que llegaría otro periodo especial. No había que ser adivino. Si cualquiera de ustedes hubiera estado en mi lugar y hubiesen tenido acceso a toda la información y análisis de economistas, de expertos en Cuba, en sus exportaciones, importaciones, etcétera, etcétera, también hubieran sabido que llegaría un periodo especial. Ahora, con las denuncias en todo el mundo, dando a conocer la verdad sobre las misiones médicas, de la explotación, de las condiciones de esclavitud en las que los mantienen, quitándoles los pasaportes, vigilándolos, pagándoles apenas el 10 o el 15% de lo que los países que los alquilan le paga el gobierno cubano, etcétera, etcétera. Las denuncias en los organismos internacionales de derechos humanos, en las cortes, en especial la demanda de un grupo de médicos cubanos a la Organización Panamericana de la Salud, porque actuó como intermediaria entre Cuba y Brasil para contratar a esta misión, a este trabajo esclavo. Ya varios parlamentarios europeos están pidiendo el fin de esas misiones médicas. La ONU las calificó de prácticas esclavistas. Eso es ya una bola de nieve imparable. Y los comunistas lo saben. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Son las 6:42, vistazo a Holguín, está ahora 24 grados la temperatura, intervalos nubosos, hay tiempo de tormenta también en la zona. Los vientos un poco más fuertes soplando a 22 kilómetros, hay más lluvia para esta noche. En noticias de América Latina, Caracas, en Venezuela, registra constantes fallas en el servicio eléctrico durante los últimos días, mientras que en el resto del país empiezan a presentar semejanzas. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Meses atrás, Caracas era considerada una burbuja, pues mientras en el resto del país los ciudadanos se enfrentaban cortes eléctricos a diario y por largas horas, en la capital venezolana el servicio eléctrico aún era relativamente estable. Pero la crisis en el sector eléctrico empieza a sentirse paulatinamente con más contundencia en Caracas, donde las fallas eléctricas no eran tan frecuentes. Aixa López, presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, sostiene que solo en septiembre documentaron 18.556 fallas eléctricas en todo el país, de las cuales 1.099 se registraron en el distrito capital y el estado Miranda, que comprende zonas consideradas como la capital de Venezuela. López alerta que no descartan que se registre un nuevo apagón nacional como lo ocurrido en marzo del año pasado, debido a que, según dijo, persiste la falta de inversión y mantenimiento.
El sistema sigue frágil, endeme, el sistema eléctrico nacional está colapsado y en el mes de septiembre se incrementaron considerablemente las fallas en Caracas. Los apagones y bajones afectan la calidad de vida del usuario, ya que al no tener luz impacta sobre otros bienes y servicios.
En tanto, consultado por La Voz de América, el dirigente vecinal Carlos Julio Rojas, habitante de una de las zonas donde más fallas eléctricas se registran en Caracas, detalló que la semana pasada en algunas áreas se registraron apagones que perduraron más de 90 horas y lo atribuye a un colapso del circuito de distribución del norte de la ciudad.
Además de las subidas y bajones de voltaje que nos queman los pocos electrodomésticos. Y esto sin contar de que la poca comida que compran los ciudadanos y que tienen almacenadas en sus neveras se termina pudriendo, porque hay que recordar que estamos en medio de una cuarentena.
En varias ocasiones el gobierno en disputa ha atribuido las fallas a supuestos ataques extranjeros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Organización Panamericana de la Salud ha decidido suspender el derecho al voto de Venezuela debido a las deudas acumuladas desde 2017. Jorge Orellana amplía.
Con el objetivo de abordar los principales retos en salud que enfrenta la región de las Américas en el contexto de la pandemia del COVID-19, los ministros de salud y altas autoridades de los países y territorios miembros de la OPS se reunieron virtualmente este 28 y 29 de septiembre en el 58 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, suspendió el derecho de voto de Venezuela por deudas. El 58 Consejo Directivo de la OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, aprobó la resolución sobre Venezuela sin objeción del plenario ni debate, tras revelar que adeuda $7,851,219 por cuentas del 2017, 18, 19 y 20. La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo:
espero que para usted, así como para mí, sea con un profundo sentir de satisfacción que llegamos a la clausura de este 58 reunión del Consejo Directivo. Creo que hemos llegado al final de una reunión de 2 días sumamente comprometida, exitosa, donde hemos navegado en 22 temas del orden del día y hemos aprobado 9 resoluciones.
En la cumbre de salud de la OPS, Venezuela culpó a Estados Unidos de sus problemas económicos al denunciar las medidas coercitivas e ilegales impuestas, según el gobierno de Maduro, por Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
30 grados en Guantánamo, cielo cubierto. En noticias del mundo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó hoy el Vaticano y se unió así a la libertad al Papa Francisco por denunciar las violaciones de libertad religiosa en China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, tiene detalles.
En una conferencia sobre libertad religiosa organizada por la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, Pompeo declaró que vastos segmentos de la humanidad viven en países donde la libertad religiosa está restringida, lugares como Cuba, Irán, Nigeria y más allá. Dijo además que los líderes cristianos tienen la obligación de defender a sus hermanos y hermanas en Cuba, Irak y Corea del Norte, e hizo un llamado a todos los líderes religiosos a que encuentren el valor para enfrentar la persecución religiosa en sus propias comunidades. Pompeo también instó el miércoles al Vaticano a unirse a Estados Unidos en denunciar las violaciones de la libertad religiosa en China. Pompeo dijo que la Iglesia Católica debería estar a la vanguardia en la lucha para insistir en los derechos humanos básicos en China. La conferencia se lleva a cabo al mismo tiempo que el Vaticano entra en delicadas negociaciones con Beijing para extender un acuerdo sobre las nominaciones de obispos. Pompeo, haciéndose eco de las duras críticas de la administración Trump a Beijing, dijo que no hay ningún lugar en la tierra donde la libertad religiosa esté más bajo ataque que en China. Él dice que las iglesias y santuarios católicos en China han sido profanados y destruidos. Obispos católicos como Agustín Shuai Tai han sido encarcelados. Los líderes católicos laicos en el movimiento de derechos humanos, sobre todo en Hong Kong, han sido arrestados. El Vaticano ha defendido su acuerdo con China diciendo que es un asunto puramente eclesial sobre las nominaciones de obispos y no un acuerdo político o diplomático. Pompeo se reunirá el jueves con Paul Gallagher, ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano, y el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en el Vaticano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Y el secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, continúa consolidando su control personal sobre el liderazgo del país, dijo a Radio Asia Libre Bao Tong, ex asistente del difunto primer ministro Zhao Xijiang. El Politburó de China aprobó una enmienda, un conjunto de directrices permanentes para los líderes del partido que nombra a Xi como un líder central del partido. Bao dijo que el hecho de que el nombre de Xi esté ahora inscrito en el reglamento sobre el trabajo del Comité Central significa que ocupará el poder por tiempo indefinido, un proceso que se inició con la abolición de los límites del mandato presidencial en marzo de 2018. Esto no caducará a menos de que se elimine el documento en sí, dijo, y será un líder central mientras exista. En síntesis, la medida aparente crea las condiciones para convertir a Xi en el líder vitalicio de China.
Y
Y a las 6:49, el economista Elías Amor Bravo analiza en entrevista con Tomás Cardoso el anuncio de las autoridades cubanas que evaluarán disminuir la lista de productos agrícolas con precios centralizados. A esta hora es nuestra noticia en perspectiva.
El gobierno cubano acaba de anunciar que están estudiando evaluar, disminuir los productos agrícolas que tienen precios centralizados. Pero cuando usted lee la propuesta de lo que están analizando, la propuesta no es más que crear una tienda en moneda libremente convertible, en dólares también, y la otra propuesta es crear la posibilidad de un servicio bancario centralizado en manos del gobierno para controlar lo que se importa y lo que se exporte. O sea, más centralismo, en contradicción con lo que han planteado campesinos independientes cubanos, que lo que quieren es la liberalización completa de las producciones para sacar al país a flote. ¿Cómo usted ve esto, profesor?
Bueno, Machado Ventura vivió la etapa anterior a 1959 en Cuba. Su edad es avanzada y él sabe perfectamente cómo era la agricultura cubana antes de las reformas comunistas que empezaron en 1959 y se extendieron prácticamente hasta el año 68 cuando acabó la ofensiva revolucionaria. Ese cambio en los derechos de propiedad de la tierra en Cuba, lo que llamaron la reforma agraria, es el fraude más grande que ha existido en la historia de la humanidad, porque decían que le iban a entregar la tierra a los campesinos, a los guajiros, y justamente lo que hicieron fue convertirlos en asalariados del Estado. Y ese es el panorama que dificulta que la producción agrícola en Cuba aumente. Tomás, los cubanos que me están oyendo lo saben, cuando los guajiros cubanos tenían la tierra, eran dueños de la tierra, y la podían comprar, vender, alquilar, aumentar de tamaño, disminuirla, dejarla sin producir o producir más intensivamente, entonces tenían motivación, y la motivación es lo que hace que una cosa funcione, que haya rentabilidad, que se produzca, que luego después se distribuyan las cosas a los mercados, que la gente lo pueda comprar con libertad de elección. En Cuba, donde ayer asombrosamente leí en Granma que los planificadores tienen la consigna de darle 5 kilos de proteína a cada cubano, cuando leí eso me di cuenta de que el sistema es perverso. Es decir, no están fomentando la libre elección, no están fomentando los derechos de propiedad, la libertad, como en todos los países del mundo, sino que quieren tratar a los cubanos como si animales de una granja fueran. Me sabe mal decirlo, pero es que como yo lo veo, no se puede tratar a la gente con proteínas. Hay que tratar a la gente con capacidad de elección libre de productos, de servicios, pagando eso sí, los precios que toque, que para eso debe de haber salarios también acordes a un nivel de poder adquisitivo. Eso no existe en Cuba, por desgracia. Machado Ventura es un ideólogo comunista obsoleto, porque además las ideas que él transmite están todas obsoletas y ya no se creen ellas ni siquiera ni en China ni en Vietnam, y lo mejor que podía hacer es jubilarse como Raúl Castro, que de momento no dice nada. Yo creo, no sé lo que le pasa a Raúl Castro. Toda esa generación de la revolución famosa está ya para, como dicen aquí en España, sopitas calientes.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:52, pregunta obligada. Cuando visitamos el médico que nos trae la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud, ¿y cómo están sus triglicéridos?
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy vamos a hablar de los triglicéridos, ese tipo de grasa que son el tipo más común que tenemos en nuestro cuerpo. Provienen de los alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que usted come y que comemos frecuentemente. Los triglicéridos también provienen de calorías que son adicionales y estas son las que comemos, pero que nuestro cuerpo no necesita de inmediato. Yo estoy segura que usted o algún familiar o amigo suyo, cuando ha ido al doctor, el doctor le ha dicho que tiene los niveles altos de colesterol y quizás, y muy probable, los niveles altos de triglicéridos. Lo que sucede es que el cuerpo cambia estas calorías adicionales de las que estábamos hablando y las almacena en células de grasa. Y cuando el cuerpo necesita energía, libera los triglicéridos. Las partículas de lipoproteína de muy baja densidad, que son técnicamente así como se llaman, llevan los triglicéridos a nuestros tejidos, órganos y sistemas. Tener un alto nivel de triglicéridos puede aumentar el riesgo de enfermedades, muchas de ellas. Y entre las más comunes y frecuentes están las enfermedades del corazón, las enfermedades de las arterias coronarias, que estas son las arterias que son las encargadas de transportar la sangre hacia los diferentes tejidos, órganos y sistemas, especialmente el corazón y el cerebro. Por eso se llaman arterias coronarias. Ahora bien, analicemos, ¿qué causan los triglicéridos altos? Bueno, los factores que pueden subir los niveles de triglicéridos incluyen comer regularmente más calorías de las que nuestro cuerpo necesita y las que puede quemar diariamente. Especialmente, ya sabe que he hablado en muchas ocasiones de este tema, las calorías que vienen del azúcar, de los postres y los dulces. Otra de las causas que aumentan los niveles de triglicéridos es el estar con sobrepeso o con obesidad, que ya es una enfermedad, el fumar cigarrillos, el uso excesivo de bebidas alcohólicas, también algunos medicamentos, y por supuesto que hay ciertos trastornos genéticos que hacen que aunque la persona no haga nada malo, como digo yo, que se cuide, pero genéticamente está predispuesto a tener un alto nivel de triglicéridos. Hay algunas enfermedades como la de la tiroides, la diabetes tipo 2, que no se controla y que el paciente es indisciplinado y no toma sus medicamentos. También enfermedades del hígado, enfermedades del riñón pueden aumentar los niveles de triglicéridos. Tenga esto en cuenta porque unos niveles altos de triglicéridos descuidados le pueden ocasionar un infarto del corazón o un accidente vascular encefálico, lo que se conoce como embolia. Éxitos bendecidos.
6:55, quieto en primera, llegaron los deportes. Pepe Lacayo informando, deportes, deportes, deportes.
Así es, y hoy estamos teniendo un récord de 8 partidos de postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Nunca, jamás en la historia habíamos tenido más de 4, y hoy estamos teniendo 8, y tenemos varios resultados finales. La mayoría de ellos les van a gustar a nuestros aficionados en Cuba. Por ejemplo, los Marlins de Miami derrotaron esta tarde a los Cachorritos en Chicago, 5-1. Corey Dickerson conectó un jonrón de línea con 2 en base. Ese fue el batazo más importante del partido, aunque luego Aguilar conectó otro cuadrangular a la banda opuesta y ese fue con hombre en base. Y los Marlins salieron airosos. Alcántara, que lanzó un buen partido, se llevó la victoria, 6 entradas, 2/3, 3 hits, 1 carrera, 3 boletos y ponchó a 4. Así que los Marlins están a solamente una victoria más de avanzar a la segunda ronda de la postemporada. Otro resultado final, damas y caballeros, los Medias Blancas de Chicago perdieron contra los Atléticos de Oakland. Esa serie está empatada a un juego por igual. El resultado final, 5-3, pese a que Yasmani Grandal impulsó 3 carreras, jonroneó por segunda noche consecutiva, negoció boleto, está bateando 286 en la serie. El cubano hizo todo lo posible, pero no fue suficiente. Joan Moncada, en tercera base cubano, se fue en blanco otra vez de 4-0 con un boleto, 2 ponches, dejó 3 hombres embarcados en base. Y Luis Robert Moirán, bueno, tampoco le está yendo muy bien. Tuvo un hit en 4 turnos al bate, 1 ponche, dejó 2 hombres embarcados en base. José Abreu, un hit en 5 turnos al bate después de jonronear ayer por los Atléticos de Oakland. Semien, el shortstop, impulsó 2 carreras. La botó Chris Davis y fue un buen partido para Laureano. Esa serie entre Chicago White Sox y los Atléticos está empatada a un juego por igual. Así que ya sabemos que por lo menos esa serie se va a los 3 partidos. Otro resultado final, los Astros de Houston ya eliminaron a los Mellizos de Minnesota 2-0 con la victoria de hoy 3-1. Esto significa que ya los Astros son los primeros en avanzar a la segunda ronda de la postemporada. Pese a que Julie Gurriel se fue en blanco de 4-0, solamente batió 125 en esta serie. De cualquier manera, gracias a Tucker, que impulsó 2 carreras con 2 hits, y Carlos Correa, que jonroneó, los Astros salieron airosos y avanzaron a la serie divisional de la Liga Americana y continúan los problemas en la postemporada para los Mellizos de Minnesota. En un maratónico partido de 13 largas entradas, los Bravos de Atlanta derrotaron 1-0 a los Rojos de Cincinnati, pese a que Trevor Bauer había lanzado 7 entradas, 2/3 de forma espectacular. Y recuerden que esta noche a las 9 p.m. arranca la final del baloncesto profesional de la NBA, los Lakers de Los Ángeles contra el Miami Heat. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Rápido.
Radio Martí Noticias.
Nos vamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina para este día 30 de septiembre. Desde el estudio estuvo el ingeniero Delfín Coca en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dorida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición gracias a Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Los invitamos para nuestra próxima edición de noticias, será a las 10 de la noche, hora del este. Les esperamos.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.